Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Hombre, ya son las 7 de la mañana de un día que hace el noveno, ¿eh?, del mes de julio. Y un día en el que, con la suficiente y razonable dosis de incremento, la preocupación por los rebrotes del coronavirus en España se explicita aún más. Porque se han diagnosticado, se han doblado los contagios. Diagnosticados en las últimas 24 horas, claro. Cuando hablamos de cifra de contagiados y decimos se han contagiado 257 personas, son de las personas a las que se les ha hecho la prueba, que no son todos, evidentemente, con lo cual seguramente hay más. Pero nos sirve de referencia, nos da la referencia de la evolución de las cosas. Cataluña, el lugar de más preocupación, la mascarilla es obligatoria, a pesar de que haya distancia social y todo lo que ustedes quieran. Y a pesar de que se le eche la culpa a Madrid, como suele pasar en todas estas cosas, se preparan para una situación sanitaria particularmente complicada en la comarca del Segrià. Y en el resto de España siguen aumentando brotes infectados, a Ordizia, en Guipúzcoa, la Mariña, en el norte de Lugo, se han detectado 144 positivos, hay 23 más en las últimas 24 horas. Y alcaldes de municipios de esa comarca, esencialmente del PSOE, están pidiendo que se aplacen las votaciones del domingo. Fíjense ustedes, el domingo votan gallegos y vascos. ¿Quién les va a gobernar? Con Feijóo y con Urkullu, con todas las papeletas para repetir. Lo van a hacer con ese rebrote de coronavirus en alguna comarca de ellos. Ordizia, en Guipúzcoa, en el caso vasco, La Mariña, Lugo, en el caso gallego. En La Mariña, ya les digo, entre más de 70.000 habitantes, 144 positivos se han detectado, y en Ordizia, con 10.000 vecinos, 48. O sea, en realidad es un 0,2, un 0,5%, pero lo suficiente como para preocuparse. Pero con las medidas de autoprotección, de confinamiento en marcha, bueno, podrían estar controladas. Pero ¿saben ustedes quién ha pedido que se suspendan las elecciones? Pues eso, el PSOE y en Galicia, que es donde todas las encuestas presagian una severa derrota. En el País Vasco, cuyo brote, con los números relativos, es mayor, la candidata del PSOE, Idoia Mendia, No, ha pedido una participación masiva. Solo ha reclamado que se cierren los colegios electorales el alcalde de Ordizia, que es de Bildu. Y sabe que su partido difícilmente va a gobernar, porque el pacto PNV y PSOE se va a renovar. Bueno, aquí ya lo dejó claro hace dos días y hoy en día. O sea que en Galicia se asusta a la gente por razones electorales. Y en el País Vasco se calla uno por las mismas razones, pero en sentido contrario. Como ahí me va a ir mal, a ver si conseguimos aplazar las elecciones o que la gente, en fin, le dé miedo ir a votar. Y como aquí me va a ir medio bien, el coronavirus no importa. O sea, tomen nota de esta lección. Esto de la cogobernanza ha terminado de una manera muy inquietante. Con un gobierno central que hace como si la cosa no fuera con él, con otros gobiernos como el de la Generalidad haciendo el ridículo, con brotes locales y culpando a Madrid, y finalmente con las facciones del PSOE dando mucha más importancia o ninguna a los rebrotes en función de cómo les vaya la película de las urnas. Y paren ustedes de contar, ¿eh? Paren ustedes de contar. Bueno, ayer hubo reacción. Se lo he contado a las 6, a las 8 le daré algún detalle más, de algunas ministras a las palabras de Pablo Iglesias, que han sido muy contestadas en todos los medios, efectivamente apelando a la libertad de expresión, aquello de que es natural que se insulte a los periodistas, claro que sí. Incluso, bueno, le faltó decir, incluso aconsejable. Margarita Robles dijo ayer algo tan sensato, que con este gobierno insensato, pues resulta revolucionario, que no se insulta a los medios de comunicación, ni a nadie, que la labor de los medios es fundamental en democracia. Bueno, y que algo tan obvio resulte llamativo, pues lo dice todo del estado de las cosas. En España, defender la convivencia. respetar al distinto, cumplir con las normas, no ir poniendo en la diana a los que no te gustan. Eso ya empieza a ser una rareza gracias a personajes, a tipejos como este vicepresidente Iglesias y a ese séquito de cheerleaders que tiene unas con escaño, otras con cargo público y otras con columna en prensa o en radio o en televisión o a la que le haya puesto un periódico. El ataque a la prensa siempre ha sido un síntoma de la degradación de la democracia. Esto no es corporativismo. Es un indicio más de la cadena de despropósitos, agresiones a pilares del Estado de Derecho. Primero se pacta con cualquiera, después se pone en entredicho la Constitución. Más tarde se premia el separatismo, luego se colonizan todos los rincones del Estado. Fiscalía, correos, lo que sea necesario. Y luego se ataca a quienes critican todo eso. Y se lo explican a la gente. Pero Pablo Iglesias no podría él solo, porque es demasiado arroz para tan poco pollo. Para entender cómo todos esos abusos acaban teniendo efectos, hay que poner por delante, al lado y por detrás a Pedro Sánchez, que es el que lo alimenta todo. Porque en el caso de la prensa, mientras Iglesias marca a los medios privados, pues él interviene en los públicos. Televisión Española colonizada desde el primer minuto. La agencia EFE, despidos y nombramientos por razones ideológicas. Y el remate ha sido irse a Italia a decir lo que niegas en España. Se va a ver que suscribirse al Corriere de la Sera para saber cuáles son las intenciones de Sánchez. Es decir, que el PP es su enemigo y que, mientras aquí dices que es que Casado no quiere pactar conmigo, a los italianos le dices la verdad. Es que yo no quiero pactar con el PP. ¿Qué es lo que dijo? Ni una cosa, vamos, dicho así. Ayer dijo más cosas, porque ayer Sánchez le tiró una andanada a la corona con un par de calificativos muy pensados y muy poco ingenuos. Escuchen ustedes lo que decía.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Bueno, hace solo 48 horas, cuando a Sánchez le preguntaron por los problemas judiciales de Pablo Iglesias con el caso Iglesias-Dina, dijo que él nunca se refería a esos temas por respeto a la justicia. Ayer, sin embargo, no tuvo ningún reparo en referirse al caso de Juan Carlos para echar otra paladita en la tumba de que Podemos y otros cuantos han querido cavar para enterrar la imagen del rey y la corona, evidentemente. El rey no es el objetivo. Juan Carlos no es el objetivo. El objetivo es la corona. Entonces le dice que le parecen inquietantes y perturbadoras. Esas noticias le parecen muy bien, añadió, aunque las publiquen los mismos medios a los que él e Iglesias desprecian cuando cuentan las andanzas del vicepresidente con Dina Buselham o las suyas propias con la tesis doctoral que no hizo. Vamos, que no la hizo ni el negro, que la copió. Vamos a ver, Sánchez. ¿Que hablamos o no hablamos de las causas judiciales en trámite? Está muy bien que los medios de comunicación no miremos al otro lado cuando te interesa, ¿verdad? Pero no nos merezcamos, ¿verdad? O no nos merecemos el oprobio cuando contamos cosas que no te gustan, supongo. En este caso, miren, ni ha sido prudente ni discreto con una figura clave en nuestra democracia. Que mientras no se demuestre lo contrario, retrata las prioridades de este gobierno. Siendo además condescendiente con Felipe VI, perdonándole la vida. Bueno, te perdono la vida por haberte distanciado de tu padre, lo cual refleja hasta dónde está dispuesto a llegar. Si su mantenimiento en el poder depende de atender la pasión regicida de Podemos, de Esquerra, de Bildu, de toda esa basura, ustedes no duden que hará lo posible por satisfacerles. Y dos preguntas para terminar. ¿Quién es Sánchez para decir literalmente yo le agradezco al rey lo que sea, en este caso que distancia la Casa Real de su padre? ¿Y no le suena raro que las supuestas comisiones a don Juan Carlos se las diera un jeque, que es el que pagaba las obras del AVE? Porque cuando estas cosas se han hecho, el que paga es al adjudicatario. Es decir, el que recibiría el premio sería el rey saudí, no el rey español. ¿Y si el dinero que le ha regalado el rey saudí al rey español era un regalo de los muchos que hacen los saudíes, a quien, por cierto, les da la gana? Bueno, ahí lo dejo, vamos a ver. Sigamos con otras cosas, que las hay ahora en titulares. Libertad.
Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello ha mostrado su disconformidad con las palabras de Pablo Iglesias, declaraciones referidas a naturalizar los insultos a los medios de comunicación. Monseñor Argüello además ha defendido la libertad de información y opinión para toda la sociedad española.
Descarte.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, se ha retirado de la carrera para presidir la Organización Mundial del Comercio. Su candidatura no contaba con el apoyo crucial de Estados Unidos.
Reunión.
Donald Trump y López Obrador se reúnen para estrechar lazos entre Estados Unidos y México. Lo hacen tan solo una semana después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y Canadá. Trump ha esquivado hacer referencia al proyecto del muro fronterizo al sur del país.
Partidazo de COPE, presión y descenso.
Barça 1, Español 0. Un gol de Luis Suárez decide un partido que pone al Barça un punto del Real Madrid a falta de lo que haga mañana contra el Alavés y manda segunda al Español 26 años después. Además, ayer se jugaron el Getafe 1, Villarreal 3 y el Betis 3, Osasuna 0. Hoy a las 7:30, Eibar-Leganés y Mallorca-Levante. Y a las 10, Sevilla-Athletic Club. Y anoche en el partidazo de Copa hablamos con Fernando Alonso. Dice que vuelve a la Fórmula 1 más completo. Reconoce que a corto plazo Renault no puede ganar el Mundial, pero espera que no haya un dominio total de Mercedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano tenemos mucho que celebrar en casa y quien también está de celebración es Leroy Merlin, que quiere celebrar con nosotros su aniversario. Por eso hasta el 27 de julio tiene cientos de ofertas para poner a punto el jardín, el baño, la cocina. Y lo bueno, si cuesta menos se celebra más, ¿eh? Como un 15% de descuento en ventanas de PVC a medida, en confección, en marcado y stores a medida. Con Leroy Merlin. Este verano celebra lo bueno en casa.
Nadia Calviño última a esta hora su intervención previa a la votación que debe elegir al nuevo presidente del Eurogrupo. Calviño cuenta con el importante apoyo de Alemania y tiene opciones de conseguirlo. Posiblemente le falte Francia. José Luis, consejero.
Mucha tensión a estas horas de cara a una votación muy ajustada y que tendrá que decidir esta tarde al futuro presidente del Eurogrupo, organismo que reúne en Bruselas a los ministros de finanzas de la zona euro. Entre ellos, un nombre, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, una de las favoritas para convertirse en la primera mujer en la historia, también española, en ocupar este cargo. Enfrente tendrá a los ministros de finanzas de Luxemburgo e Irlanda. Los números a estas horas no acaban de salir. España cuenta con el apoyo de Italia y Alemania, pero el Partido Popular Europeo sigue siendo el que más representantes tiene en este organismo formado por 19 países que reúne a los ministros de la eurozona. La votación y el resultado a partir de las 3 de la tarde.
El nombramiento de Calviño como presidenta del Eurogrupo sería importante de cara a la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo. España e Italia han alcanzado un acuerdo sobre ese asunto en las últimas horas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez y Giuseppe Conte evidenciaron una coincidencia casi total en intereses para proyectar la necesidad de una respuesta europea coordinada. Con el alcance de esa estrategia en el aire, Sánchez defendió el mecanismo europeo de estabilidad en Román Paladino, el rescate.
Lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizar esos instrumentos.
El presidente insistió en dejarse esa puerta no deseada abierta, aun cuando buscó envolverla en papel celofán.
Son instrumentos que están ahí, son conquistas de la Unión Europea, en este caso son préstamos, no son transferencias, pero que ayudan.
España e Italia contarían con el respaldo clave de Alemania y Francia. De hecho, Sánchez, Conte, Angela Merkel y Emmanuel Macron aún podrían reunirse para preparar la cumbre europea de finales de la próxima semana.
A Sio Agafili nadie le avisó de que era un hombre libre. Este samoano de 45 años, padre de tres hijos, se ha pasado 5 años más de lo que le correspondían en una oscura celda. Fue condenado a 7 años en el 2008 por robo. Un mes después fue juzgado por otros delitos y condenado a otros 5 años. Las dos penas debían cumplirse simultáneamente. Sio debería haber sido puesto en libertad en diciembre del 2015. La semana pasada compareció ante un tribunal por un motín en una de las cárceles en las que ha estado. El juez del caso se dio cuenta del error y le puso inmediatamente en libertad bajo fianza. Ha estado en prisiones sin agua corriente, en cárceles donde se mezclan niños y adultos. Se trataba de sobrevivir. Y Sio ha declarado que perdió la cuenta de los días que pasó entre rejas. Ahora ha contratado a un abogado y espera que una cuantiosa indemnización repare estos daños perdidos. Dos cosas quedan claras en la historia. Sio es un hombre profundamente despistado y la justicia de su país deja mucho que desear.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Polémica en Baleares. Uno de los exámenes de la prueba de acceso a la universidad ha calificado al castellano como lengua del imperio. Marta Martínez.
Indignación entre padres, profesores y alumnos por el examen de selectividad de catalán que tuvieron que hacer este martes los alumnos de Baleares. Un texto que la Asociación de Profesores Plis Educación por Favor califica de tendencioso y adoctrinador. En el examen se usa toda la dialéctica independentista, países catalanes, lengua del imperio. En el texto publicado en diciembre de 2019 en el diario Ara se critica que dispositivos tipo Alexa solo están disponibles en castellano. Dice el texto literalmente que esto será una derrota del catalán. Desde Plis, su presidente, Josep Ignasi Aguiló, afirma que parece mentira que se dediquen a este tipo de textos relacionando una de las lenguas oficiales con el autoritarismo y la opresión. También se hacen menciones a la Guardia Civil desprestigiando su trabajo.
Tenemos un mensaje de Turismo Andaluz.
Eso es, Herrera, porque mañana comenzamos a celebrar los amigos y compañeros que llegan las vacaciones y que este año Andalucía tiene mucho que ofrecernos. Además, nos acompañará Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Y es que Andalucía es el mejor destino turístico del verano. Un lugar seguro, de primer nivel, con una oferta de playas, gastronomía, historia y cultura única en el mundo. Mañana, en Herrera en COPE, Andalucía te espera.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Al final, la alerta por fuertes tormentas, granizo y viento se quedó solo en viento. Hoy reabre el Retiro y otros 8 grandes parques de la capital tras desactivarse la alerta roja por condiciones meteorológicas adversas. Sopló viento fuerte, sobre todo por la tarde, lo que obligó al ayuntamiento a cerrar los parques ante el riesgo de caída de ramas o árboles. A algunos de los que estaban paseando les pilló por sorpresa.
Ponía en la información que hemos leído esta mañana que a las 3 de la tarde por alarma roja por la condiciones climatológicas, y resulta que nos han cerrado antes. Estábamos en el embarcadero en una barca y nos han dicho que para afuera. Estaba ahí la policía diciendo todo el mundo fuera.
Tras revisar el arbolado, el parque volverá a abrir hoy sus puertas. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, 8 de julio, y tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y enseguida te hablo de las ayudas al alquiler que ha aprobado el Gobierno regional para las personas afectadas por la crisis económica derivada del COVID. Antes, cuando son las 7 y 21, es hora de ocuparnos del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Y lo primero es saber cómo se circula a estas horas en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora intensidad, sobre todo en los accesos por la mitad sur de la Comunidad de Madrid. Densa la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Casarruelos, en Parla y en Fuenlabrada, y la A5 en Arroyo Molinos. Además, en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía, también intensidad. Así que paciencia en esos tramos.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuque. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Bueno, pues en general la situación de momento es muy tranquila, tanto los principales accesos como el M30. Sí que tenemos que destacar que debido a una incidencia está cortada la calle de Méndez Álvaro a la altura de la calle Sabal. Esto es poco antes de alcanzar la zona del intercambiador de transportes. Atentos, debido a ello se habilita un carril del sentido contrario.
Son las 7 y 23.
¿Sabías que en Audi Sealco Motor puedes encontrar tu Audi con etiqueta Eco o Cero? Encontrarás casi toda la gama Audi con tecnología 1000 Hybrid que se adapta a las nuevas normativas. Audi Sealco Motor, calle Colombia 1 Alcorcón, y en nuestra web sealcomotor.audi.es.
Vuelve al mar. Isla Canela te está esperando. Kilómetros de playa paradisíaca, paisajes increíbles, naturaleza, fauna, golf y tu casa. En primera línea de playa. Entra ya en islacanela.es y encuentra tu casa en el mar. Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día todavía con nubes que se alternarán con el sol y temperaturas máximas que llegarán hasta los 34 grados en el centro.
Ahora toca comprar. Sí, Yamóvil quiere comprar tu coche. Tenemos para ti una tasación de locura. Nadie como Yamóvil te ofrecerá al momento cantidad semejante. Yamóvil compra tu coche con una tasación de locura, de locura. Ven y compruébalo en Yamóvil, porque tu tiempo es importante y tu dinero también. Yamóvil, cosa de locos.
Dime, hijo, ¿qué problema tienes?
Papá, ¿tú dónde llevas el coche? Es que necesito pasar la revisión antes de ir a la playa.
Pues yo ya uso RACE Eurecar. Es muy rápido y me garantizan la reparación.
Claro, como tú eres socio.
Que no, hazme caso. Eurecar es para todos.
Eurecar.com, la plataforma de talleres para todos con la garantía del RACE. RACE, nunca estarás solo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los alquileres en Madrid siempre han estado por las nubes, pero ahora, con la crisis del coronavirus, pagar esos precios es casi misión imposible. Hay muchas familias con todos sus miembros en paro. Por eso la Comunidad de Madrid va a ampliar las ayudas. Ana Palacios, ¿cuáles son esas ayudas y qué requisitos necesitas para ser beneficiario? Buenos días.
Buenos días, Belén. Para pedir esas ayudas tienes que haberte quedado en paro, estar en ERTE o tener una importante pérdida de ingresos por culpa del coronavirus. Sumará puntos si tienes a tu cargo a un menor o a una persona con discapacidad. Se realizará en un pago único y con carácter anticipado, aunque los beneficiados tienen que aportar los justificantes acreditados y la solicitud antes del 30 de septiembre. Ignacio Aguado es vicepresidente regional.
En concreto, podremos atender seguramente otras 3.000 solicitudes de vecinos de la Comunidad de Madrid que se han visto afectados por el COVID, con un límite máximo de 900 euros por mensualidad y hasta un máximo total de 5.400 euros en ayudas.
Madrid ha tenido que ampliar las ayudas porque el dinero que recibió del Gobierno central se ha quedado corto. Apenas ha llegado a 6.000 familias cuando ya hay más de 17.000 solicitudes.
Y el COVID, que de momento sigue controlado en la región, pero sin dejar de vigilarlo, porque hemos experimentado un repunte de los casos con 41 positivos en las últimas 24 horas y 3 fallecidos. Son 23 contagiados más que el día anterior. En este sentido, la Comunidad de Madrid llevará a cabo al tercer reparto de mascarillas de alta protección, las mascarillas FFP2, en este caso a las personas mayores de 65 años. El reparto comenzará la semana que viene y podrá recogerse en las farmacias hasta el 15 de septiembre. Y si tienes un niño de 0 a 3 años y piensas llevarlo a una escuela infantil, recuerda que hoy empieza el plazo para solicitar el cheque guardería. El plazo finalizará el 5 de agosto. Se trata de una ayuda a los padres que trabajan y que se han quedado sin plaza en las guarderías públicas, una ayuda que, como novedad, se podrá pedir también para los hijos que aún no han nacido, pero que lo harán en los próximos meses.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
¿Quiere ver la mayor exposición de equipos y sistemas contra el COVID-19 para proteger a empleados, clientes y visitas? ¿En hoteles, colegios, comercios, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, etcétera? Queremos enseñarle el producto más efectivo del mundo para la desinfección total. Le invitamos a visitar nuestra exposición en Prosescam, calle Ochandiano 14, junto al Centro Comercial Sexta Avenida. Teléfono 902 10 12 15.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas. Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El Pimiento Verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En El Pimiento Verde, Pimiento Verde, las alcachofas.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Y menudo susto el que se han llevado en la cárcel de Alcalá Meco cuando un preso ha incendiado varios colchones de la enfermería. El conato de incendio fue rápidamente sofocado por los funcionarios sin tener que lamentar heridos. Con 23 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ganando la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros, puedes comprar hasta final de año fruta, verdura, carne, pan, ropa, sartenes, hasta Navidad. Participa con tu ticket de 15 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Ya son las 7:30 de la mañana, es jueves 9 de julio del 2020. Desde hoy, el uso de la mascarilla en Cataluña es obligatorio, aunque se respete la distancia social de 1.5 metros. Lo tiene que cumplir todo el mundo. El gobierno catalán ha tomado esta decisión tan solo 6 días después de asegurar que la situación en Lérida estaba controlada. También los vecinos de Ordizia, en Guipúzcoa, que salgan a la calle, se tendrán que poner la mascarilla. En el resto, y continúan, el resto de España, continúa aumentando los contagios, se han doblado en las últimas horas. En Galicia, algunos alcaldes de La Mariña, sobre todo los del PSOE y del Bloque, están pidiendo que se aplacen o suspendan las votaciones, justamente donde iban a perder. De esto hablaremos luego con Alberto Núñez Feijóo. Y esta tarde conoceremos si Nadia Calviño es la nueva presidenta del Eurogrupo. Cuenta con un importante apoyo de Alemania, pero falta alguno más. La votación va muy ajustada. Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza la campaña promocional Yo Voy para los meses de verano con descuentos de hasta el 50%. La compañía pone a la venta más de 220.000 plazas promocionales para viajar en trenes AVE y larga distancia. Busca ya tu oferta Yo Voy en renfe.com, en las taquillas de las estaciones o en el 912-320-320. Date prisa, las plazas son limitadas hasta agotar existencias. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Hola, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, como todos los santos tienen novena y tú eres el mito viviente, felicidades.
Y octava.
Bueno, y novena, bueno, decía mi abuela.
Sí, sí. Bueno, ¿y Antonio Naranjo cómo anda?
Yo siempre bien. Hoy preocupado por el profesor Gaide Liébana, que estará pasando un...
Pues no lo está pasando bien, profesor. Buenos días.
Bueno, buenos días. Aquí abrazos virtuales y entusiasmos raudales, matando moscas y medeando estoy, don Carlos. Lo de matar moscas es por matar moscas por lo del español, porque no sé qué hacer, ¿verdad? Es el momento más duro de mi vida. Y lo de medeando es que estoy analizando el MEDE.
Bueno, exactamente, pues ahora le echamos un vistazo a eso. Vamos a ver Araki sola.
¿Qué tal?
Se analiza en los periódicos la doble vara de medir de Pedro Sánchez.
Sí, sobre todo esa dureza, ¿no?, con el rey emérito y esa condescendencia con su vicepresidente Pablo Iglesias. Sobre lo primero, esas palabras del presidente sobre las noticias perturbadoras e inquietantes, que son los adjetivos que empleó ayer Sánchez para referirse a los asuntos financieros del anterior jefe del Estado, digamos que hay análisis bastante diversos según periódicos. Para ABC, lo que hizo Sánchez es espolear conscientemente las informaciones sobre don Juan Carlos. El Mundo dice que la estrategia de contención del gobierno ha saltado por los aires. En 24 horas, Sánchez ha orillado la presunción de inocencia y ha tomado partido, y apunta al editorial, ha vacilado en defensa de la institución monárquica. Ahora bien, esa alusión directa al comunicado de la Casa Real del 15 de marzo, en el que, entre otras cosas, el rey Felipe decidía retirar la asignación económica a su padre y marcar distancias con él, revela una posible coordinación, según El Mundo. Zarzuela se distancia y el gobierno la acompaña. Recoge impresiones El Mundo del entorno de don Juan Carlos, del que dicen esas fuentes que se siente impotente ante un juicio público en el que se mezclan verdades y mentiras. Reconocen, eso sí, que su gran pecado fue ocultar al fisco un regalo que no comisión de 65 millones de euros que le hizo el rey de Arabia Saudí. Para El País, lo que hizo ayer Sánchez es subir el tono para levantar un cortafuegos entre Felipe VI y su padre. Y La Razón tiene también su particular tesis que expresan en el editorial. Sánchez está protegiendo al rey actual de Pablo Iglesias, marca la línea que sus socios no pueden pasar y trata de impedir una campaña contra la monarquía. Y sobre Pablo Iglesias, pues subraya ABC el contraste entre un jefe de gobierno que defiende la libertad de prensa pero evita condenar las palabras de su vicepresidente y tres ministras de su gobierno, Margarita Robles, González Laya y Carmen Calvo, que sí condenaron abiertamente ayer esos ataques de Pablo Iglesias a los periodistas. De este asunto, lo más jugoso es hoy una entrevista en El País a Gloria Elizo, es vicepresidenta tercera del Congreso, es la jefa, fue la jefa de los abogados de Podemos en los casos de Dine y Villarejo. Lo más sorprendente de esa entrevista es que Elizo revela que los abogados desconocían que Pablo Iglesias se había quedado con la tarjeta del teléfono móvil de su asesora.
¿Cómo valoráis las palabras de Sánchez sobre el rey Juan Carlos?
Mira, a mí me parece que sobre todo fue un mensaje al rey Felipe VI. Me recordaba eso que decía Woody Allen, ¿no? De lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme. Y yo creo que lo que hizo fue marcarle al rey actual una especie de peaje. Esto me lo vas a deber, por lo que pueda ocurrir. Más que poner un cortafuegos, como generosamente han interpretado algunos, en favor de la corona. Si fuera así, no hubiera dejado que se le despelleje a Felipe VI durante los meses de pandemia, incluso, ¿no?
Claro.
Esto es así. Luego, con respecto al rey Juan Carlos, yo creo que el rey Juan Carlos debe una explicación a los españoles, incluso aunque sea un regalo. No está bien que el jefe del Estado no tribute a Hacienda, es el primero de sus contribuyentes. Pero dicho lo cual, no caigamos en la trampa de no pensar que los ataques a Juan Carlos no son unos ataques a la corona en un momento de desequilibrio constitucional e institucional en el que algunos van a por todas. Y luego la presunción de inocencia, hombre, esta hay que reservársela a Agamenón y al porquero.
Y para Pilar.
Vamos a ver, yo de este tema dos cosas sobre el rey. Me da igual que sea una comisión o un regalo, 65 millones, tú los declaras. Y esto hay que explicarlo. Y es intolerable, esa es la verdad.
Pero no es lo mismo que una comisión, ¿eh? No es lo mismo.
Bueno,
que
sí, por eso hay que explicarlo. Por eso hay que explicarlo. Y hay que explicarlo, o sea, ya está, no se le puede dar más vueltas. Sobre Sánchez y ese presunto cordón para que el rey Felipe VI quede al margen de la situación de su padre, yo no me lo creo. Yo creo que Sánchez estaría encantado si hubiera un referéndum sobre la monarquía o la república. Bueno, y yo creo que va a hacer y yo creo que
república.
Va a trabajar exacto y yo creo que va a trabajar y de hecho está trabajando en ese camino.
Yo
o sea,
creo
yo
que
no me
no,
lo creo, yo no lo compro.
Yo creo que es más como bueno, el como es más va a ser más en esta legislatura como el comodín de Franco. Antes tenías a Franco, ¿no? Que cuando tenían curvas lo sacabas a paseo para movilizar epidérmicamente a la gente y ahora es posible que la corona, agotado ese otro comodín, pueda ser el siguiente, pero no, yo no veo al gobierno, al Partido Socialista, en un desequilibrio tan grande.
Yo no sé qué Partido Socialista ves tú, pero el Partido Socialista que veo yo, liderado por Pedro Sánchez, es un partido antimonárquico y que ha visto una oportunidad como tantas otras. Lo de hoy es una cortina de humo para no hablar de los problemas de Pablo Iglesias.
Es más lo que ha dicho Herrera antes. O sea, ¿hasta dónde puede pagar el peaje que en este ámbito también le puedan pedir Podemos, Esquerra, Bildu y compañía?
No sé, Antonio, vamos, todo tiene consecuencias.
El gobierno parece ya resignado al rescate europeo, ¿no?
Sí, es interesante, ¿no? Porque, fíjate, los periódicos, escuchado Sánchez ayer, ya detectan cómo se prepara un cambio de relato, ¿no? Como apunta el director de La Razón, Marduenda, la brunete de la izquierda se apresura a una larga cambiada. Hasta hace nada, ese fondo de rescate, decía el profesor, el llamado MEDE, era impronunciable para el gobierno. Ahora dice el jefe del Ejecutivo, lo que no tiene sentido es crear instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizarlos. Bueno, se prepara a la opinión pública, escribe Sánchez, será un gran estadista con sensibilidad social y acabáramos, apunta María Jesús Pérez en ABC. El doctor Sánchez ya no tiene vergüenza en hacer uso de ese fondo que no hace ni un mes decía que no necesitábamos porque el país estaba financiando divinamente los mercados. Petición de rescate, recortes, subida de impuestos. Hoy el economista amplía un poco el foco para contar cómo el gobierno de España va a contracorriente en Europa. Hay consenso entre los diferentes países para no subir impuestos hasta 2022. Recogen lo dicho ayer por Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Lo más importante es ahora no recargar a las empresas y a las familias, todo lo contrario. Las subidas de impuestos solo podrán plantearse cuando la recuperación económica haya iniciado una senda sólida. Ayer, lo destacan varios diarios, el gobierno de Boris Johnson en Gran Bretaña, por ejemplo, anunciaba una bajada general de varios impuestos. Cuenta el país además una medida curiosa para ayudar a un sector que lo necesita en este momento, como es la hostelería. El gobierno británico va a pagar de lunes a miércoles durante el mes de agosto la mitad de la consumición que cada ciudadano haga en bares y restaurantes, hasta 11 euros por persona. Se excluye, eso sí, las bebidas alcohólicas.
¿Qué le parece esto, vaya, profesor?
Impresionante. Bueno, lo de Boris Johnson me parece impresionante. Lo del MEDE estaba ahí, por tanto ya sabíamos que el MEDE no tiene nada que ver con los 750.000 millones de euros, ¿eh, don Carlos? Los 750.000 millones del Fondo de Reconstrucción son para reconstruir, y el MEDE es porque financieramente ya no puedes más, estás extenuado, ¿eh?
Ajá, y... Es un rescate. Lo que es increíble, claro, es que ahora qué guay, qué bien pedir un rescate cuando llevan 8 años dando la matraca con los rescates, ¿verdad? Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre.
Esto de los bares en Inglaterra, ¿eh? Tú imagínate aquí entrar a la taberna y decir, esta se la apunta al Sánchez.
¡Hombre!
¡Hombre! Bueno, en todo caso,
soy más de Montero, a Montero.
Hoy sobre Alemania, escribimos en News Diario, escribe nuestro corresponsal en Alemania, un artículo extraordinario sobre cómo es la situación fiscal e impositiva en Alemania. Y por qué los alemanes tienen colchón para bajar impuestos, que básicamente es porque ahorran, y por qué en España no tenemos esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, en Alemania paga IRPF todo el mundo, menos los que ganan hasta 9.000 euros brutos al año. En España están exentos de pagar IRPF todos los que cobran hasta 22.000 euros brutos al año.
Ya, pero a ver si le van a tener la culpa a ellos. Yo creo que el gran problema...
No, lo que yo digo es que los alemanes, como ahorran, pueden bajar impuestos cuando vienen mal dadas, porque tienen dinero.
Pero porque los alemanes tienen la buena costumbre de no gastarse en el bienestar del Estado, lo que aquí llamamos estado de bienestar.
Bueno, no ha sucedido eso durante la pandemia, tenían camas de sobra en los hospitales.
Yo que soy muy de rescates, lo era la otra vez con Rajoy, porque creo que hay cosas que en España solo nos las pueden arreglar con sentido común desde Bruselas, desgraciadamente. Hay reformas que nunca vamos a hacer.
Pero tú sabes lo que habría supuesto un rescate en la época de Rajoy.
Vamos.
Pero tú sabes lo que hubiera supuesto el ejército de hombres de negro aquí. Lo que hizo el gobierno se consideró recortes anticristianos, poco menos, imagínate tú, dado dinero y diciéndote y ahora a las pensiones tienes que bajarlas un 10%.
Es que yo creo que cualquiera que observe con distancia emocional el gasto público en España se dará cuenta, y esto creo que aquí no lo vamos a hacer nunca, pero en Europa sí, de que hay muchos sitios de los que recortar sin necesidad de tocarle al usuario de los servicios públicos. Y esa, que es la gran revolución del gasto público que necesita España, me temo que o la hacen desde fuera o nunca la haremos desde dentro.
¿Y la polémica en los periódicos con las elecciones del domingo en Galicia y País Vasco?
Sí, luego vas a hablar con el presidente gallego Fijo. Y mira, Herrera, los periódicos se cuestionan sobre si hay razones para esa preocupación sanitaria por estas elecciones ante los rebrotes o si la cosa está siendo inflada, sobre todo en el caso de Galicia, por un PSOE al que las encuestas auguran clara derrota, ¿no? A veces, por ejemplo, cuenta cómo el candidato del PSOE en Galicia se hizo ayer acompañar por el ministro de Sanidad, Illa, o El País destaca esa petición de alcaldes de 10 municipios de la comarca de La Mariña en Lugo que piden que se aplace la votación del domingo en este territorio. Y en el País Vasco, El Mundo cuenta hoy cómo ese brote de ordicia en Guipúzcoa pone a prueba la propia hegemonía de Urkullu y del PNV. En esa comarca guipuzcoana, que está dominada por alcaldes de Bildu, se pide aplazar las elecciones. En fin, de lo que nadie duda es que van a ser unas elecciones, digamos, raras, distintas. Hoy La Voz de Galicia abre con las medidas de seguridad y de higiene extremas que va a haber en los colegios electorales. Reparto masivo de mascarillas e incluso detalles como que en las dos comunidades se van a poner bandejas para que los miembros de la mesa no tengan que tocar los DNI de los votantes.
Bueno, tremendo, ¿y esto?
Le ha faltado decir al PSOE, puede usted ir a votar si vota bien. Es decir, si me vota a mí. Porque me parece a mí que la dimensión de los brotes, si no paraliza, y no debe paralizarlo, tantas actividades diarias, no puede paralizar tampoco unas elecciones. Es más un recurso melodramático para desmovilizar a la gente de partidos que van a perder que una necesidad sanitaria.
El PSOE pide suspender las elecciones en Galicia, pero no en el País Vasco. Y a mí me parece que eso lo dice todo.
Claro. Bueno, el con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy día de con E de ERTE.
Bueno, pues hoy saldremos de dudas, don Carlos. Se dilucida la presidencia del Eurogrupo, como se comentaba. Nadia Calviño podría ser quien lo lidere y España ganaría peso en un momento trascendental en el que habrá que dirimir las políticas fiscales de la zona euro y de la propia Unión Europea. O igual, al frente del Eurogrupo estará Irlanda, con los deberes fiscales muy bien hechos y que se ha convertido en un paradigma de las finanzas públicas, o Luxemburgo, con sus solventes credenciales de cuentas más que saneadas. Expectación en grado sumo, don Carlos. En 2020 y 2021 habrá barra libre fiscal, o sea que se puede generar déficit público a mansalva, incrementar la deuda pública hasta límites azarosos por las circunstancias excepcionales que imperan, pero en 2022 todos al redil y a cumplir con los compromisos de deuda y déficit que están mandados. Y en ese lance el Eurogrupo ejerce una influencia sustancial. Cambio de tercio, don Carlos. La OCDE la alerta sobre prolongar los ERTE. Advertencia seria y profunda, por cuanto igual detrás de los ERTE, no solo en España sino en Europa, podría haber empleos insostenibles de empresas y sectores que no se recuperarían. Eso significaría que hoy se está aguantando una suspensión de empleo que se supone temporal, pero que a la vuelta de la esquina, es decir, después del verano con la llegada del otoño, se constataría que muchos puestos de trabajo van a desaparecer al no tener viabilidad según qué empresas y según qué sectores. En cualquier caso, don Carlos, España es máxima candidata para seguir ostentando el dudoso liderazgo del mayor paro de toda Europa, sobrepasando, y ojalá erremos, con creces la tasa del 20%. Y ojo, que los concursos de acreedores se van disparando, don Carlos.
Estamos viendo un repunte de las ventas en el comercio. La economía se reactiva. Billion Hands nos ayuda a todos a comprar todos los productos que necesitamos y, por qué no, los caprichos que nos merecemos. Entre en billionhands.com, busque lo que quiera y lo va a encontrar con descuentos de hasta el 90% en moda, 94% en deporte, 78% en decoración y muchos más descuentos irresistibles. Entre en billionhands.com, el buscador que pone en sus manos millones de descuentazos. Bueno, se daba por descontado con la 11. Naranj, que el español
fue segunda. Sí, sí, es una pena. Me duele dar esta noticia porque yo sé que al profesor lo estoy fastidiando, pero el español oficialmente segunda división. El Barcelona ganó por la mínima. Ojo, un Barcelona que pudo haber perdido, haber empatado, porque parece mentira que el Barcelona, jugándose lo que se jugaba, jugara como jugó. Es decir, jugó un partido como solteros contra casados. Ganó 1-0, podía haber empatado. Un partido fatal sabiendo que se está jugando la Liga. No lo entiendo. Por cierto, dos entradas terroríficas. Una de Ansu Fati y otra de Paul Lozano, que podían haber roto la pierna, una Piqué y otra. No recuerdo cuál era el jugador de España que sufrió del español que sufrió la entrada de Ansu Fati. Y una duda, profesor, con Raúl de Tomás, ¿qué van a hacer? Porque es un jugador claramente de primera.
Hombre, es un jugadorazo, a mí me encanta. Lo que pasa es que el chaval parece que está un poquitín lesionado, todavía no se nos ha puesto muy en forma. Yo creo que es un goleador nato que en el español en segunda división podría marcar una época que sería gloriosa para el fútbol internacional.
Que a mí
me ha gustado para Monchi, fíjate.
Hombre,
fíjese lo que digo.
Hombre, si es bueno, se lo quedará el Madrid.
Que es algo que estoy lanzando. El Madrid ya lo tuvo.
Hablemos, Naranjo.
Que os rescatamos.
Bueno, pues y no. En el otro partido, el Getafe y el Villarreal, que acabó como Rosario de la Aurora, ganó el Villarreal 1-3 con dos penaltis. Y claro, la gente se calentó al final, lógico, porque se jugaba mucho, están con muchas pulsaciones. No pasó nada al final, echaron a cuatro, pero no hubo una gresca, pero no hubo guantazo ni nada por el estilo. Y al final el Getafe dice adiós prácticamente a jugar la Champions. Y en el otro que se jugó, el Betis le ganó 3-0 a los Asuna, que habría que decir aquello de a buenas horas manga verde. Porque
sí, hombre, eso, a ver, es, Esos cojones de Peñaperro.
Cojones de Peñaperro, como le digo.
Hombre, pero una alegría no viene mal, Herrera.
Sí,
hombre.
Y hoy, atención, porque hay dos partidos importantísimos para el descenso. Mallorca, Levante y Eibar, Leganés. Ahí bueno, hoy puede salir otro segundo.
Y recuerden ustedes que sigue la subasta de camisetas, de sí, todas las camisetas que hemos lucido, que he lucido durante este confinamiento, en cope.es, la de su equipo. Están ahí todos los equipos, prácticamente.
Bien dicho lo de lucido, no puestas, bueno, no, lucido, porque han mejorado las camisetas.
La del Madrid no está, pero está la de los árbitros,
bueno, que es parecida, ¿no?
Que es parecida. entonces, ahora Sony 49, un momento.